Bienvenidos a este podcast. La idea es que vamos a hablar un poco de cómo es que funciona el sistema inmune y cómo es que funcionan las vacunas, que en verdad es un mundo bastante complejo de entender. Así que lo que voy a dar ahora en verdad es una visión bastante global y bastante superficial, que si bien no puede que no esté del todo correcto todas las cosas que estoy diciendo, lo voy a decir de la forma que se entienda lo más posible, ¿sí? Para entender primero cómo funciona una vacuna y qué es lo que intentamos hacer cuando estamos diseñando una vacuna, tenemos que empezar viendo cómo es que funciona el cuerpo humano y cómo el cuerpo humano intenta defenderse de por sí de las cosas que lo quieren atacar, ¿no? Como patógenos, como organismo que quieren atacar al cuerpo humano, vamos a tener una variedad grande. Vamos a tener por un lado los virus y las bacterias, que son las cosas que estamos más acostumbrados a escuchar. Los virus son mucho más chicos que las bacterias. Pero después tenemos un montón de otras cosas que también son ajenas al cuerpo, que nos pueden hacer daño, ¿sí? Podemos tener hongos que también nos hacen daño, o parásitos, o incluso se nos puede poner un pedazo de piedra abajo de la piel y nuestro cuerpo va a intentar eliminar todo lo que sea ajeno a nuestro cuerpo, ¿sí? Y para esto, a grandes rasgos, hay como que tres formas que tiene el cuerpo de intentar defenderse de lo que sea que nos va a hacer daño. Tenemos por un lado lo que se llama el sistema inmune innato, ¿sí? El nombre no importa, pero lo que tiene es que es un conjunto de herramientas que tiene el cuerpo de poder atacar a cualquier cosa que entre. Apenas entra algo a nuestro cuerpo que no es de nuestro cuerpo y que puede llegar a hacernos daño, el sistema inmune innato esto le va a tirar con todas las herramientas que tiene. La idea es que en este sistema inmune innato es una herramienta que tenemos de atacar muy rápido. Entonces, apenas nos infectamos, vamos a tirarle con todas las cosas que tenemos para ver si lo podemos matar. Y esto muy rápido, estoy hablando entre minutos y pasados un par de horas, es cuando funciona de la mejor manera. Y ahí, por un par de días, vas a tener como que el sistema inmune innato de la forma más, más fuerte posible. Después tenemos otros dos sistemas que en conjunto se llaman sistema inmune adaptativo, que no importa el nombre. Pero la idea es, por un lado tenemos lo que se considera, lo que se llaman los anticuerpos, que es lo que más estamos escuchando ahora de las vacunas. Y por otro lado tenemos lo que es la inmunidad celular, es decir, células encargadas de matar a los virus o matar células que estén infectadas con los virus, ¿sí? Los virus, todos los virus, y el coronavirus incluido, cuando entra al cuerpo humano, no solamente tiene que entrar al cuerpo, sino que tiene que entrar adentro de las células y secuestra a la célula para que haga más virus en vez de para que viva la célula. Entonces vamos a tener un sistema inmune celular que va a encargar de encontrarse a las células que tengan virus adentro y los va a matar. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? Y esto que se escucha tanto de los anticuerpos anti-COVID y que precisamos cantidades altas y que se genera después de un tiempo. Bien, los anticuerpos son unas proteínas que se pegan a otras proteínas. Todas las cosas biológicas, todas las células, las bacterias, los virus están formados principalmente por proteínas, pero hay una variedad gigantesca de proteínas. Las proteínas son como que tenés una palabra súper larga formada por letras y cada palabra es distinta una de la otra, ¿no? Entonces, las proteínas están formadas por 20 aminoácidos que vendrían a ser las letras y depende la forma en que vos juntes esas letras vas a generar una variedad enorme de proteínas. Los anticuerpos, en concreto, lo que pueden hacer es pegarse a otras proteínas, pero se van a pegar solamente a una proteína. A ver si me vuelvo a explicar. Si yo tengo una bacteria que tiene 1000 proteínas, por ejemplo, más o menos tiene entre 1000 y 5000 proteínas, yo puedo generar anticuerpos contra una sola de esas proteínas de la bacteria. Y al generar anticuerpos contra esa sola proteína, yo puedo hacer que la bacteria ya no pueda vivir. Puede ser que le esté evitando que pueda comer, por ejemplo, entonces se va a morir de hambre, o puede ser que esté evitando que se pueda mover, entonces como si no se puede mover, también se va a morir, ¿sí? Esas son todas formas que funcionan los anticuerpos. Y es bastante complejo entender también cómo se generan los anticuerpos. En las vacunas que estamos intentando hacer ahora para COVID, probablemente hayan escuchado que intentamos hacer anticuerpos contra la proteína S. El virus del COVID creo que tiene 4 proteínas en total. cuatro proteínas en la cápside, y nosotros sabemos que si hacemos un anticuerpo que se una a la proteína S de la cápside, el virus vendría a ser una especie de huevo Kinder, ¿sí? Donde tenés adentro, en donde está el juguete y esa parte amarilla, tenés la información genética del virus, y después afuera el chocolate es como que la cápside. Si nosotros generamos anticuerpos contra una proteína del chocolate, lo que podemos hacer es unir muchas veces anticuerpos alrededor de todo el huevo Kinder y evitar que este huevo Kinder pueda tocarse con otras cosas. Si volvemos a lo que eran los sistemas que tenemos para atacar a los patógenos, a lo que sea que nos infecta, tenemos que la primera respuesta, la respuesta inmune innata, es bien rápida. Apenas entra, actúa, y además actúa en el lugar donde te infectaste. Es decir, si te cortaste en el brazo y te entraron bacterias en el brazo, va a actuar ahí en el brazo, ¿sí? Lo que tiene el sistema inmune adaptativo, y por qué es más complejo y por qué demora más, es porque toda la generación de los anticuerpos y las células B, que en verdad son las que generan los anticuerpos, se hace en un lugar bastante lejano del lugar donde está la bacteria, o incluso donde te dan la vacuna. Por ejemplo, en la vacuna que te dan en el brazo, el ganglio está acá abajo, está en la parte de las axilas. Entonces, para poder generar anticuerpos, vamos a tener que hacer que la bacteria o antígenos de la bacteria, pedazos de la bacteria, se viajen desde el sitio de infección o de inmunización hasta el ganglio. Y ese es un proceso que de por sí lleva bastante, porque si nos ponemos a pensar el tamaño que tiene una bacteria o un virus con respecto a lo que es el cuerpo humano, es una distancia sumamente grande. Y además tampoco es que hay mecanismos activos para que lleguen, sino que es más o menos, se van desplazando porque se van moviendo y se meten por unos canales que no es la sangre, es la linfa, es algo parecido, pero igual tiene como que unas venas y puede desplazarse hasta los ganglios. Pero igual es un camino largo y eso demora bastante, ¿sí? Entonces, lo que tiene la respuesta de anticuerpos y la respuesta celular que mata células infectadas también, es que es una respuesta bastante más tardía. Al menos tiene que pasar 7 días para que vos puedas empezar a generar anticuerpos que te puedan servir para algo, ¿sí? Pero lo que tienes es que además estos anticuerpos que generas al principio son malos, son bastante malos. Es decir, que se pegan poco a las proteínas del virus. Si vos tenés el virus que se le pega la proteína pero se despega rápido, perdón, el anticuerpo se pega pero se despega rápido, al virus medio que no le va a importar mucho, porque se le van a unir las cosas pero se le van a despegar y va a poder seguir haciendo lo que quería hacer. Entonces, si nosotros generamos buenos anticuerpos, van a pegarse y no despegarse nunca del virus, y eso es lo que va a evitar que el virus pueda hacer lo que quiera hacer y termine muriendo. Ahora, ¿cómo hacemos para que estos anticuerpos vayan mejorando? Sin entrar demasiado en detalle, básicamente tenemos que darle tiempo. Entonces, nosotros vamos a generar primero anticuerpos malos y después vamos a ir de a poco mejorándolos. Pero para ver si los podemos mejorar, van a tener que competir con los otros anticuerpos. Si son mejores, van a sobrevivir y van a vivir más tiempo, ¿sí? Y la idea de una vacuna es poder generar anticuerpos de muy buena calidad, es decir, anticuerpos que se peguen mucho a las proteínas del virus y entonces quedarnos solamente con esos anticuerpos. Todas las vacunas de coronavirus que se están haciendo ahora, independientemente del formato que sean, intentan buscar esto, generar anticuerpos de muy buena calidad, que lo que hagan es, apenas te entra el virus, que te entra lo respirás, ya se le peguen todos los anticuerpos y que este virus no pueda llegar a infectarte las células. Esa es la idea genérica de todas las vacunas, independientemente de cuál es el tipo de vacunas, ¿sí? Y por esto es que también es importante que en todas las vacunas se desarrolle un plan de vacunación, que es básicamente esto que te vienen y te dicen, esta vacuna son tantas dosis con tanto tiempo entre una y la otra dosis, y que estás finalmente protegido 2 semanas después de la segunda dosis. Todos estos tiempos vienen dados por todos los procesos biológicos que estamos hablando, es decir, los tiempos que demora primero en empezar a generar anticuerpos, después en que generes mejores anticuerpos. Y cuando se desarrolla una vacuna, cuando se piensa en hacer una vacuna, todo esto está elegido bastante estrictamente, y no es al azar que la farmacéutica dice, ah, bueno, estos días me parecen bien y lo mandamos así, sino que se prueba mucho y se intenta buscar. Primero, a ver si necesitas dos dosis, se fija sobre todo si con una sola dosis puedes generar anticuerpos buenos. Si no puedes generar anticuerpos buenos con una sola dosis, intentás ponerle una segunda dosis y ver si con la segunda dosis generás los anticuerpos buenos necesarios para evitar la infección. Si nosotros pensamos en cómo es el esquema de vacunación genérico para las vacunas, por lo general cuando se empieza a desarrollar una vacuna se piensa en un sistema de dos dosis con 4 semanas entre una y la otra. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros inmunizamos es básicamente lo mismo. No, no es básicamente lo mismo, es un análogo a estar infectando. Nosotros al cuerpo humano le estamos mostrando todo como para que él piense que en verdad está infectado. Él nunca va a poder diferenciar si está intentando combatir una infección o si está intentando combatir una vacuna, porque en verdad el cuerpo humano no tiene ni idea de las vacunas. Las vacunas tienen poco más de 100 años, ¿eh? No, nosotros no pudimos evolucionar para saber lo que es una vacuna. Bien, entonces en las vacunas lo que se intenta es hacer una mímica de esta respuesta. Entonces, cuando nosotros inmunizamos una vacuna, lo primero que vamos a tener es respuesta inmune innata, que va a ir todas las células y van a intentar tirarle todo el arsenal que tengan. Que este arsenal no va a servir para nada, porque o el virus ya está muerto, como en el caso de la vacuna de Sinovac, o ni siquiera hay virus, como en el caso de la de Pfizer, por ejemplo, que sea de RNA mensajero. Y un poco más tarde vamos a ver cuáles son las diferencias entre esta vacuna, ¿sí? Lo importante de las vacunas es que van a tener que tener información para que el cuerpo pueda generar los anticuerpos y además van a tener que tener algo que genere inflamación, ¿sí? La inflamación es esto que hace que se nos hinche la parte donde no la vacuna o que nos duela un poco. Y todo esto es importante porque esta inflamación genera una presión. Entonces, si nos inmunizan acá y nos da una presión, esa presión hace que el antígeno, lo que te pusieron de la vacuna, pueda viajar hasta el ganglio. Esa es una de las formas en las que pasan estos 7 días para que lo que te ponen en el músculo al final llegue al ganglio. Bien. Entonces, en este esquema que estamos viendo de una dosis, esperamos 4 semanas y una dosis, estamos esperando 4 semanas por varias cosas, en verdad. Por un lado, tenemos que darle un tiempo para que puedan empezar a generar anticuerpos, ¿sí? Pero como habíamos visto, podríamos haber hecho en 2 semanas, ¿no? Porque en 2 semanas empezás a tener anticuerpos y ya los podés mejorar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los primeros anticuerpos que nosotros generamos, esos de mala calidad, en verdad están en mucha cantidad. Es decir, son de mala calidad, pero mucha cantidad. Y esto, al repertorio entero de anticuerpos, es un porcentaje bastante alto. Pero estos anticuerpos, que además son de mala calidad, lo que tienen es que duran bastante poco en la sangre. Es decir, a los 10 días, estos anticuerpos como que desaparecen de la sangre, ¿sí? En verdad, los procesás y los filtrás y ya no están en la sangre. Cuanto mejores son los anticuerpos, más van a durar en la sangre. Los mejores anticuerpos que van a cambiar de un tipo de anticuerpos IgM a un tipo de anticuerpos IgG, no importa esto, pero por si lo escucharon, los anticuerpos IgG van a poder durar entre 20 y 25 días y que además van a ser los mejores. Entonces, lo que queremos hacer con los 2 periodos de tiempo es esperar un tiempo suficiente, primero para que se generen los anticuerpos de mala calidad, para que estos mejoren, pero después también para que desaparezcan los anticuerpos de mala calidad. Si nosotros esperamos primero 10 días para que se generen los anticuerpos malos y después otros 10 días para que más o menos desaparezcan, cuando nosotros damos la segunda dosis, lo que estamos haciendo es reforzar solamente a los anticuerpos de buena calidad. Y además les estamos dando más información para que puedan seguir mejorando la calidad de estos anticuerpos. Los anticuerpos tienen un límite de calidad, es decir, va a llegar a un punto donde vas a generar los mejores anticuerpos posibles. Y esto también depende de la cantidad de vacuna que te dan. Cuanta más vacuna te dan, en verdad es más información que vos tenés para generar más anticuerpos. Si vos te quedás sin vacuna, por decirlo de una manera, te quedás sin información y podés generar anticuerpos de calidad. O sea, podés no haber llegado al tope de los anticuerpos. Sin embargo, si vos das mucha información, podés saturar el sistema y podés hacer que no generen nada de anticuerpos también. Entonces, por eso también es que se hacen dos dosis y no una dosis con un montón de información. Se puede poner a punto cuánta información tenés que dar para que sea solamente una dosis. Esto es lo que hace la vacuna de Johnson y Johnson, pero es más fácil y más normal hacerlo en dos dosis. Esto es bien a grosso modo, ¿no? Y esto también viene de la mano con una pregunta que se suele hacer mucho y es, ¿qué pasa si yo me infecto con coronavirus entre la primera y la segunda dosis? O, ¿por qué me demoran en dar la primera dosis si yo me enfermé de coronavirus? Y esto viene básicamente porque, como habíamos dicho, la vacunación se asemeja a lo que es una infección. Pero además, la vacunación, al tener unos componentes que generan inflamación de por sí y no te generan los efectos adversos del virus, te genera una respuesta inmune mucho más fuerte y efectiva contra lo que vos estés dándoles en la vacuna que lo que vos generás normalmente cuando te infectás. Entonces, cuando vos tenés una infección, vos podés generar, vas a generar anticuerpos, pero no necesariamente vas a generar los mejores anticuerpos. Es decir, vos podés generar anticuerpos de mala calidad o de más o menos calidad, pero no vas a generar los mejores anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros esperamos 3 meses después de que te infectaste, si son de mala calidad y van a durar poco, a los 3 meses probablemente te desaparezcan. Entonces, cuando yo dé la segunda dosis o la primera dosis, en el caso de que sea antes de la infección, voy a como que arrancar desde cero, sin todos esos anticuerpos en el medio que me estén generando los problemas para el esquema, que lo que yo quiero hacer es que aumenten los de buena calidad, desaparezcan los de mala calidad y después que aumenten más los de buena calidad. Esto también depende bastante de lo que veníamos hablando de los distintos tipos de vacunas. Por todos lados están saliendo esto de que hay varios tipos de vacunas y las vacunas experimentales como la de Pfizer y Moderna o las vacunas de adenovirus como la de la rusa o la de AstraZeneca, pero después tenemos vacunas inactivadas como la de Sinovac. Para reducirlo un poco y ordenarlo un poco, en este momento existen 3 generaciones de vacunas distintas, ¿no? La de primera generación, la de segunda generación y la de tercera generación. ¿Esto qué quiere decir? Las primeras vacunas que se hicieron de hace un poco más de 100 años eran agarro un virus, lo mato y se lo inyecto a otra persona y eso le puede generar protección. Esto es lo que se llama vacuna de primera generación y es lo que está intentando hacer, es lo que hizo Sinovac. Que básicamente es haciendo un cultivo primero hacen un cultivo de células. No estoy seguro bien qué célula es, pero el genérico es lo mismo. Un cultivo de células, vos lo que haces es tenés un líquido que tiene todos los nutrientes necesarios para que una célula pueda vivir bien, es decir, esté cómoda, tenga todos los nutrientes, tenga toda la comida, esté en un pH que esté bien, tenga oxígeno, todo lo que quieras para que esté súper cómoda. Entonces vos tenés un líquido con todas esas condiciones, le pones las células y dejás que crezcan. Se van a reproducir, vas a aumentar el número de células y cuando llegas a un punto donde te sirve para la producción, vas a infectar a cada una de estas células con los virus. ¿Sí? Que los virus son mucho más chiquitos que la célula porque tienen que vivir adentro de la célula. Y una vez que cada una de estas células está infectada y además tiene muchos virus adentro, lo que haces es rompes todas las células, cuestión de que te quede en una suspensión de células y pedazos de células y virus, y después los filtras. Como los virus son mucho más chiquitos que las células, pones como una especie de colador, te van a caer abajo los virus, es una forma de purificarla. Bastante más complicado en verdad que lo que estoy diciendo, pero una vez que lo tenés todo purificado, esos virus lo que haces es matarlos o por procesos químicos, como por ejemplo, el más usado es una especie de la gotita, lo que usamos para pegar cuando se nos rompe algo, que lo que hace es pegar todas las proteínas del virus una contra la otra, en verdad se llama paraformaldehído. No importa el nombre, pero lo que hace es mantiene la integridad del virus, pero lo mata y le saca toda la flexibilidad. El virus ya no puede hacer nada, no se puede mover y está como que pegada a todas las proteínas una contra las otras y eso después si lo inyectamos funciona igual que un virus para generar la respuesta inmune. También lo puedes matar por calor, lo puedes poner a, no sé, 80 grados, no me acuerdo la temperatura, pero básicamente lo matás con calor y sigue con la misma forma, sigue íntegro, y eso son distintas formas de inactivarlo. ¿Sí? Esas son las de primera generación. Dentro de la primera generación también tenés lo que son los virus atenuados, que es cuando te dicen que te ponen un virus vivo. Esto, por ejemplo, es la vacuna del sarampión, y no es que te ponen el virus que te va a infectar normalmente vivo, ahí medio entre vivo y muerto, Y bueno, y esperamos que generes respuesta y que no te infectes. Lo que hacen en verdad con esto es, hacen que el virus, en vez de que esté, en vez de que, a ver cómo lo explico, en vez de que infecten las células humanas, por excelencia, lo intentamos hacer que evolucione para que infecte células de otro animal. ¿Sí? Entonces, por procesos de lo que se llama evolución dirigida, lo vas poniendo en especies cada vez más distantes del humano, en células, y le das tiempo para que se reproduzca y para que cambie genéticamente, hasta que llega a infectar de una manera muy, muy importante células de otro animal, pero no infecta tanto células humanas. Entonces, cuando te lo inyectan a vos, está atenuado porque no va a tener la capacidad de infectarte como la tenía cuando era el virus original, por decirlo de una manera. También lo que pueden hacer es editarlo genéticamente para sacarle los factores de virulencia, que es lo que te genera problemas en algunos virus, por ejemplo, o en algunas bacterias, porque esto también pasa. Pero bueno, de este tipo de vacunas de virus atenuados, creo que no. O sea, no hay ninguna aprobada y creo que no hay ninguna en fase 3. Sé que se probaron al principio, pero creo que todavía no hay ninguna en fase 3. Y ahora después vamos a hablar de lo que son las fases clínicas. Vamos a pasar a lo que son las de segunda generación, que para las de segunda generación, justo acá en Uruguay no se habla mucho porque no tenemos ninguna de segunda generación. Que la de segunda generación es, en vez de agarrar el virus entero, vamos a quedarnos con una única proteína del virus, en este caso la proteína S, y si nosotros generamos anticuerpos contra esa proteína, estos anticuerpos después me van a poder reconocer la proteína del virus, porque va a ser la misma proteína, lo único que se me une cuando está solita, también se me va a poder unir cuando está en forma del virus entero. ¿Sí? Entonces, en vez de darle la información de todas las proteínas que tiene el virus, te voy a dar información solamente de esta proteína. Esto es lo que se llama vacunas de subunidades y actualmente la mayoría de las vacunas que tenemos que se generan de esta forma porque son más fáciles de producir, sobre todo cuando estamos hablando de bacterias que es más difícil de cultivarlas o parásitos, y son más fáciles de investigar también porque tienen un montón de ventajas desde el punto de vista de cómo se diseña la vacuna. Bien. No, no voy a hablar un poco, no voy a hablar mucho más de esto. Sé que China está probando de estas vacunas y en teoría también deberían funcionar, pero después están las de tercera generación, que son estas que están ahora como de moda, que es la de Pfizer por un lado, que son de ARN mensajero, y están las de adenovirus como la AstraZeneca, que son dos modelos bastante distintos, ¿no? Vamos a hablar primero de la de AstraZeneca y compararlas con la de Johnson & Johnson. Y la de la Sputnik 5, que es la más parecida a la de Johnson & Johnson. En esto, si bien se llaman vacunas de adenovirus, no están usando un adenovirus entero. Lo que usan es como que la corteza, el chocolate del huevo Kinder de un adenovirus, que es otro tipo de virus, es un virus de ADN, pero que agarran al huevo Kinder, lo abren, le sacan el juguete y le ponen un papelito que tenga la información que nosotros querramos, lo cierran y te dan el huevo Kinder a vos. Entonces, parece ser, o sea, el cuerpo humano lo va a ver como cualquier otro adenovirus. Este adenovirus va a poder entrar a las células, pero lo que va a hacer es, cuando entre a las células, en vez de secuestrar a la célula para que genere lo que el adenovirus quiera, medio que va a darle la información a la célula y va a decir, toma, ya de paso, vos seguís con tu célula, hacé todo lo que quieras, pero además, haceme esta proteína. Y ahí le va a dar el ADN de la proteína S. El ADN es la información que codifica para las proteínas. Es decir, vos tenés una maquinaria que puede leer el ADN y lo traduce en verdad, o sea, primero lo lee y genera algo que es el ARN mensajero. ¿Sí? Que es otro lenguaje totalmente distinto, no totalmente distinto, pero bastante distinto. Y después tenés otra máquina dentro de la célula que puede leer el ARN mensajero y generar la proteína a partir de la información que tiene el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, las vacunas con adenovirus, vos modificás el adenovirus de manera que le sacás todo lo que no quieras del adenovirus y le pones la información que vos quieras, eso te lo inyectan, el adenovirus va a entrar a tu célula. Todas las proteínas del adenovirus del chocolate del Kinder Hay otras enzimas adentro del citoplasma de las células que van a cortar esa proteína, o sea que ya no te va a hacer nada, la van a separar en aminoácidos para usarla para ellos, es básicamente nutrientes en ese momento. Lo único que haces es una forma de transmitir la información, transmitir el ADN para esta célula, decir, toma, genera esta proteína S si podés, y una vez que está generada la proteína S vas a tener toda la respuesta inmune, tanto adaptativa como la anticuerpos, como la inmunidad celular, que van a generar respuestas contra esa proteína S. Que una vez que te entra el coronavirus, vos ya tenés toda la respuesta armada y ya podés atacar directamente. ¿Bien? Bien, eso es cómo funciona esta, la adenovirus. Justo en Oxford lo que están usando es un adenovirus de chimpancé, mientras que en la de AstraZeneca y la Sputnik usan un adenovirus humano. Las dos tienen ventajas y desventajas. Por un lado, usar adenovirus de chimpancé lo que te ayuda es que vos nunca vas a haber estado en contacto con un adenovirus de chimpancé, ¿sí? Es decir, si vos estabas en contacto con un adenovirus humano, te enfermaste con algún adenovirus humano en tu vida, vos vas a haber generado anticuerpos contra ese adenovirus. Entonces, cuando tenés la vacuna, puede ser que tus anticuerpos se estén uniendo a la cápsula del adenovirus y que eso evite que entre a tus células, ¿sí? Entonces, como que te baja la efectividad si vos ya estuviste contagiado con adenovirus humano. Si es un adenovirus de chimpancé, es menos la probabilidad de que tengas esos anticuerpos. Por otro lado, tenemos lo que son las vacunas de ARN mensajero, o sea, la de Pfizer y la de Moderna, que acá tienen también dos componentes distintos. Por un lado tenés lo que vendría a ser el adenovirus, que no es un adenovirus, es una partícula lipídica, que es algo sintético que crearon ellos para que la información que tiene adentro pueda entrar a la célula. Es como que inventaron el chocolate del Kinder de otra forma, en vez de agarrar al adenovirus y usar lo que tenía ellos, inventaron otra forma de transmitir la información, y adentro tiene ARN mensajero, ¿sí? O sea que se evitan un paso en la producción de la célula. El adenovirus te da ADN, que eso lo traducís a ARN mensajero, y de ese ARN mensajero genera la proteína. Acá se evitan ese paso y podría ser un poco más efectivo. Esta idea, si bien es la primera vez que se aplica a humanos, es una idea que viene hace, creo que 12 años, que se está pensando en cómo hacer este tipo de vacunas, porque tienen muchas ventajas, son mucho más fáciles de producir, mucho más baratas de producir. No ahora, pero se espera que una vez que se tenga todo puesto a punto, sean mucho más fáciles de producir, porque no tenés que producir una proteína entera. Las vacunas de adenovirus, como la de AstraZeneca y eso, también son la primera vez que se aplica a humanos, pero no son la primera vez que se prueban en humanos. Cuando estaba la epidemia del Zika en 2014 en Brasil, también se habían diseñado así de super urgencia estas vacunas de ADN para probarlas. El problema fue que la epidemia se acabó mucho más rápido que la pandemia que estamos teniendo ahora. O sea, se acabó sola, y entonces nunca llegaron a poder hacer la fase clínica, porque como nadie se infectaba, no podías probar hacer una fase clínica si nadie se iba a infectar. ¿Sí? Bien, entonces esas son como que las grandes diferencias que tienen las vacunas, ¿sí? Ahora, un poco lo que me preguntaban acá era por qué fue tan rápido esto de la producción de las vacunas y las fases clínicas y todo esto de si es seguro ya tener una vacuna aprobada en tan poco tiempo. Y esto, probablemente, si nadie les hubiese dicho lo que demora una vacuna en aprobarse normalmente, la gente no debería tener ni idea. Normalmente una vacuna demora entre 8 y 15 años en aprobarse, pero es un poco engañoso pensarlo de esta manera. Porque esos 8 a 15 años incluyen, por un lado, empezar desde cero a diseñar la vacuna. Es decir, agarro, si voy a usar una única proteína del virus, es primero tengo que decidir cuál de esas proteínas voy a usar, no solamente cuál voy a usar, sino cuál me sirve usar, porque yo puedo generar anticuerpos contra la proteína N del coronavirus y puede que no me los mate, puede que no me haga nada, ¿sí? Esto pasa en la mayoría de las proteínas. Si yo genero anticuerpos contra la proteína, no le al parásito, al patógeno medio que no le importa. No, vos tenés que tocar la proteína justa que permita que la bacteria no se mueva o no pueda consumir, o sea, ingerir nutrientes, o que Hay un montón de cosas distintas que pueden matar al patógeno, ¿sí? Pero tenemos que saber primero cuál proteína encontrar. Que esto en verdad en virus es bastante sencillo porque tienen pocas proteínas. Creo que el virus que tiene más es un megalovirus que tiene 100 proteínas. Pero si nos fijamos en una bacteria que ya empieza a tener entre 1000 y 5000 proteínas, ya es un poco más complicado encontrar cuál proteína. Que tampoco va a ser una única proteína la que sea protectora. No sé, capaz que hay 30 proteínas que si vos haces anticuerpos contra cualquiera de ellas, vas a generar protección. Y capaz que si haces una vacuna que tenga varias de estas proteínas, vas a tener una mejor protección, ¿sí? Todo esto es lo que se tiene que investigar. Pero volviendo al tema del tiempo de generar una vacuna, cuando se habla de estos 8 años es arrancar desde cero, desde lo que se llama etapas preclínicas, que están por fuera de la fase 1, que son la fase 0, que es la etapa del laboratorio. Es decir, yo tengo una idea, voy a empezar, voy a agarrar una proteína y voy a probar a ver si funciona. Y esto lo voy a probar en animales, lo voy a probar en ratones, voy a subir hasta probarlo en humanos. Después que sé qué vacuna me sirve, o sea, qué candidato vacunal, qué proteína protectora es la que me sirve generar anticuerpos, voy a tener que ver ¿cómo formulo la vacuna? La vacuna no es solamente la proteína esta que me interesa, sino que va a tener un montón de otros componentes. Por ejemplo, va a tener lo que se llama el adyuvante, que también es igualmente importante, que es lo que genera inflamación. Sin inflamación no funciona una vacuna, eso hay que tenerlo claro. Pero además, existen, y aunque suene raro, existen como distintos tipos de inflamación. Y es que hay algunas inflamaciones que te generan más anticuerpos o hay algunas inflamaciones que te generan más inmunidad celular. Y dependiendo del tipo de virus o bacteria que vos quieras generar una vacuna, depende qué tipo de inflamación querés o una mezcla de las dos, ¿sí? Entonces ahí también tenés que empezar a ver la parte de otros componentes. Tenés que ver la parte de estabilidad, cuánto dura en ser estable la vacuna. Pero además dentro de estos 8 años, y es algo bastante importante, está la parte de saber cómo hacer la vacuna, están las fases clínicas, que sí es verdad que demoran al menos 3 meses cada una de las fases clínicas. En verdad, por lo general son 6 meses, pero ahora hablamos un poquito más. También después está todo lo que es el desarrollo de las plantas industriales. Es decir, de nada te sirve tener una vacuna aprobada si no tenés forma de producirla y de producirla en cantidades que necesites, ¿no? Ahora, si están viendo, tenemos a 7 mil millones de personas que precisan vacunas, porque toda la población precisa vacunas. Si no tenés una forma de generar vacunas en cantidades suficientes para poder ser administrada, de nada te sirve, ¿no? Entonces, dentro de los 8 a 15 años de la vacuna, también importa eso, el montar la planta, en hacer una planta en escalas industriales y en además poner a punto los procesos, porque no es lo mismo generar 1 litro de vacuna que generar 10.500 litros de vacuna o 2 millones de litros de vacuna. Cuanto más grandes son los procesos que vos tenés que hacer, es mucho más complejo y eso hay que ponerlo a punto. Entonces, y tampoco es que haces un salto de 1 litro a 10 millones de litros, sino que vas como que escalando de a poco. Entonces, todo eso también está dentro de los tiempos. Y acá para el coronavirus, sabiendo lo que iba a ser el impacto, esto ya estamos hablando en abril, cuando ya todo el mundo estaba parado, en abril del 2020, cuando ya estaba todo el mundo parado y ya se habían empezado a proponer las primeras vacunas, en ese momento, sin saber si la vacuna iba a funcionar, ya se empezaron a generar las industrias que vayan a generar. Es decir, se hizo una inversión gigante en hacer plantas de producción sin saber si iba a servir la vacuna. Es decir, no sabían si iba a ser redituable generar esas plantas para la vacuna que iba a pasar. Incluso hay vacunas que no se han producido, han llegado a fases clínicas. El caso más famoso es el de una vacuna australiana que llegó hasta fase clínica 2 y ahí fue descartada y toda la planta que estaban montando, medio que besitos y no la descartaron, la van a reusar para otra cosa, pero es una inversión básicamente perdida. Bien, ahora, volviendo a la parte de elegir el candidato vacunal, que también está dentro de estos 8 años o 10 años. Si bien el coronavirus es un virus nuevo, que tenemos que aprender un montón de cosas, es un tipo de coronavirus parecido a lo que era el SARS original del 2003, es decir, en el 2003, con donde fue, me sale India, pero no es India, Indonesia, se empezó a generar lo que era el SARS, que era el primer virus con el Severe Acute Respiratory Syndrome, que es el cuadro que te genera de complicaciones respiratorias. Y cuando salió eso, que ya tenía pinta de poder llegar a ser una pandemia, que al final por suerte se controló, ya se empezaron a investigar cómo poder hacer vacunas. Después, en el 2012, surgió el MERS, que era el coronavirus del Medio Oriente, que era algo bastante parecido al SARS, incluso era más mortal que el SARS, y ahí fue cuando el laboratorio de Oxford, el que hizo la vacuna de AstraZeneca, empezó a estudiar cómo poder hacer vacunas contra el MERS. Y durante o sea, del 2012 hasta ahora, han estado estudiando cómo hacer las vacunas contra el MERS. Y nos vino bárbaro, porque en cuanto salió el coronavirus, ya sabíamos que dentro de todas las proteínas del coronavirus, teníamos que atacar a la proteína S. ¿Sí? Entonces, eso nos adelantó bastante, nos adelantó mucho tiempo de estudio. Dentro de estos 8 años de la vacuna, ya de por sí arrancamos con al menos 2 o 3 años de ventaja, porque ya sabíamos qué vacuna era. Después era solamente generar la proteína o generar el ARN mensajero, lo que sea, buscar cuál era la formulación y pasarnos a las fases clínicas. Las fases clínicas suelen estar separadas en 3 fases clínicas. En verdad, hay 5. Está la fase 0, que es la preclínica, que es todo lo que estamos hablando. Después está la fase clínica 1, 2 y 3. La 2 se puede separar en 2A y 2B. Y después hay una fase clínica 4. ¿Sí? La fase clínica 1 lo que intenta hacer es asegurarse que la vacuna no tenga efectos secundarios. Entonces vos lo que haces es agarrás un número reducido de personas. Normalmente son muy pocas, son 10 personas. Y se las inyectás la vacuna y los mantenés, o sea, los bichás bastante con cuidado para ver que no generen ninguna reacción adversa, ni alergias, ni autoinmunidades, ni nada. Eso es solamente para asegurarte de que la vacuna sea efectiva. No te importa tampoco si genera anticuerpos o no genera anticuerpos, no te importa de nada. Entonces vos agarrás un grupo chico de personas, los inmunizás y esperás un tiempo. Por lo general se suelen esperar como 3 meses, dependiendo del tipo de vacuna, pero ya de por sí es una fase clínica que demora bastante, con pocas personas, para asegurarte que sea seguro. Si es seguro, ahí pasás a lo que es la fase clínica 2. La fase clínica 2 es básicamente para ver si la vacuna genera la respuesta que vos decías, es decir, si genera anticuerpos. Pero acá no te estás fijando si los anticuerpos sirven para algo o no. Capaz que generas anticuerpos, pero los anticuerpos después no te protejan. En la fase clínica 2 no te importa. La fase clínica 2 es, primero sé que es segura, después voy a ver si me genera anticuerpos. Acá tenés la fase clínica 2A, por lo general es, veo si me genera anticuerpos. O sea, si yo los inmunizo y espero estos... o sea, la fase clínica también tiene que esperar los 28 días para la segunda dosis y los 15 días para ver la respuesta de anticuerpos total. Y ahí se fija, si tienen anticuerpos, lo que van a hacer es en la fase clínica 2B, es también ver si hay diferencia entre dosis que dé. Es decir, si yo puedo dar una cantidad mayor de dosis, mayor cantidad de ¿cómo decirlo? Mayor concentración de la vacuna, si eso me genera mejores respuestas. Entonces ahí se empiezan a probar distintas concentraciones en cada dosis, o si las dos dosis precisas que una sea con mayor cantidad que la otra. Ahí es cuando se empiezan a probar todas esas cosas. Pero de vuelta, todo eso para ver cuál genera más cantidad de anticuerpos, independientemente si los anticuerpos sirven o no. Y después se pasa a la fase clínica 3, que es la que más escuchamos nosotros, que es la de ver si estos anticuerpos que genero de verdad me protegen o no me protegen. Y la fase clínica 3 es donde encontramos esto de las efectividades, las eficiencias que salen por todos lados, que te dicen tal vacuna tiene tanta eficiencia o tanta eficiencia después de la primera dosis o de la segunda dosis, ¿no? Y acá esto es otro punto importante que quiero aclarar y dejar claro, porque es medio complicado y a mí no me termina de gustar del todo esto de que se comparan las vacunas comparando las eficiencias. ¿Y esto por qué? Porque la fase clínica 3 funciona de esta forma. Vos agarras un grupo, por ejemplo, de, no sé, 200 personas, y agarras 100 que los vas a vacunar y 100 que no los vas a vacunar, ¿sí? Entonces tenés tu grupo control y tu grupo vacunado. Los vacunás y los mandás a que hagan vida normal y ves si se infecta. Entonces vos esperás hasta que tengas, no sé, 20 infectados, ¿sí? Entonces vos haces la fase clínica, no sabes cuánto te va a durar la fase clínica en sí. Vas a esperar a que, independientemente de qué grupo sean, tener 20 personas que se hayan infectado. Y una vez que tenés 20 personas que hayan sido COVID positivo, te fijás de qué grupo era cada una de esas personas. ¿Sí? Si son 19 de un grupo, que es el no infectado, el control, y una del grupo control, podés decir que la vacuna tiene 95% de efectividad. Esa es la forma clásica que se hicieron todas estas vacunas. Claramente eran más de 100 personas, eran 40.000 personas por fase clínica o más. Pero la idea es, haces eso, los vacunas a unos, a otros no, y esperas a tener cierto umbral, y ahí haces las cuentas de qué tanto más infectó el grupo no vacunado con respecto al vacunado, y ahí podés saber un poco el índice de, el porcentaje de efectividad de la vacuna. Bien, y esto, ¿por qué digo que es un poco complejo de estudiar? Si bien cada vacuna te da un porcentaje alto de eficiencia dentro de su grupo, es decir, que los vacunados se infectan menos, no podemos comparar las fases clínicas entre dos vacunas, porque las fases clínicas se hicieron en momentos distintos y en lugares distintos. Si nosotros queremos hacer una fase clínica en Uruguay y agarramos una vacuna cualquiera, vacuna A, y hacemos la fase clínica en abril del 2020, la cantidad de posibilidades de que una persona se contagie es mucho más baja que si hacemos la fase clínica en febrero del 2021, que estábamos en el pico, ¿sí? Entonces, si una vacuna se hizo la fase clínica en el pico de la ola y otra se hizo cuando no había tanto contagio, puede ser que la que se hizo en el pico de la ola tenga una efectividad menor, pero porque obviamente iba a haber más posibilidad de contagio, ¿sí? Por eso es que es complicado ver esto de comparar estos porcentajes de efectividad. Lo que sí es importante, y para mí lo fundamental de dejar claro de las vacunas, es cuál es el objetivo de la vacunación. Y hay dos objetivos, desde mi punto de vista. Por un lado, evitar las muertes. Todas las vacunas se han visto que evitan las muertes en la mayoría de los casos. Es decir, evitas internaciones graves y evitas muertes. No evitas que se contagien. Ahora hablamos un poco de qué pasa si te contagias, ¿sí? Pero por un lado, lo que queremos hacer es que no se muera la gente. Si después, si se enferma y lo podemos tratar y se cura lo más bien, no me importa que se haya infectado, ¿sí? Entonces, por un lado es eso, es evitar muertes. Y por otro lado, generar la inmunidad de rebaño. En la inmunidad de rebaño lo que nosotros queremos intentar hacer es que si yo no me puedo vacunar porque tengo algún problema de salud que no me permite vacunarme, por ejemplo, soy enfermo de cáncer y estoy en tratamiento de cáncer, el tratamiento de cáncer lo que hace es, algunos tratamientos, por ejemplo, matan todas las células que generan anticuerpos. Lo podemos ver después por qué, pero uno de los tratamientos mata todas las células que generan anticuerpos, entonces yo no voy a poder generar anticuerpos, no me va a servir de nada vacunarme. ¿Sí? Entonces, si yo no me puedo vacunar, pero estoy alrededor de un montón de gente que está vacunada, es menos probable que alguno de ellos me pueda contagiar a mí. Entonces, indirectamente, las personas vacunadas me van a proteger a mí. Esto, lo importante de la inmunidad de rebaño es intentar proteger a la gente que no podemos vacunar. El gran problema que tiene el COVID es que una persona que esté infectada puede infectar a mucha gente. Tiene lo que se llama el R0, que se veía bastante al principio de la pandemia y ahora que medio que no se habla mucho de eso, es ¿cuánta persona infecta a una persona infectada? Y esto no, para el coronavirus es entre 2 y 3 personas. Ahora con las nuevas cepas, creo que es bastante más. Creo que es entre 3 y 5. Eso quiere decir que si yo estoy infectado y no hay nadie vacunado, yo voy a infectar 3 personas. Pero si yo estoy en contacto con personas que están todas vacunadas, voy a infectar menos personas. Si cada persona que está infectada infecta menos de una persona, es decir, que tiene un R0 de menos de 1, el virus va a tender a extinguirse por matemática, ¿no? Si cada persona infecta a uno, cada vez va a ser más chico el número de personas infectadas. Lo que se intenta hacer con la inmunidad de rebaño también es generar que el R0 de la cepa en la población sea menor a 1. Cuanto más chico sea, mejor. Es decir, cuanto más chico sea, menos personas se van a infectar. Pero esto no es porque cambia el virus, sino porque cambia la cantidad de gente que puede llegar a infectarse. Para finalizar la idea, Esto de que apuramos las fases clínicas es verdad. Se apuró la vacuna, pero se apuró con la teniendo en cuenta que estábamos en una pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de vidas que estaban en juego y teniendo en cuenta el costo económico que podía tener la pandemia que estaba en juego, ¿sí? Entonces se apuró. Es la vacuna que más rápido se ha hecho. Pero tampoco es que se hizo todo lo que hace 15 años en un año, sino que teníamos información previa, sobre todo ya sabíamos qué proteína era la más probable que genere una buena respuesta. Empezamos a hacer las fases clínicas medio que en conjunto, que por suerte dieron bien las fases clínicas en la mayoría de las vacunas. No, en todas. Está bueno también decir que hay vacunas que fueron canceladas en la mitad de la fase clínica porque se ha visto que o no son buenas o tienen efectos... no son efectos complicados la de Australia, pero son efectos que no queremos y que además se empezó a hacer toda la parte de fabricación de los laboratorios la fábrica de producción mucho más rápido, o sea, mucho antes de que esté terminada la vacuna. Yo no soy virólogo, entonces no te puedo decir que todos los virus mutan, ¿sí? Hay dos tipos grandes de virus. Tienen los virus que son de ADN. Por ejemplo, el adenovirus es un virus de ADN. Y después tienen otros virus que son de ARN. ¿Sí? Por ejemplo, el HIV es un virus de ARN. El ARN muta mucho más rápido que el ADN. Eso por biología es mucho más fácil que mute el ARN y que genere más variantes del virus, un virus de ARN, que un virus de ADN. Hay otros virus que además son bastante estáticos. Por ejemplo, el virus del sarampión es un virus que muta muy poco. Entonces, si vos generás una vacuna buena contra el sarampión, como muta poco, vas a tener una respuesta que va a durar mucho tiempo y que además vas a poder usar más o menos la misma vacuna durante todo, o sea, para durante toda la vida, ¿no? La vacuna del sarampión, si bien ha cambiado un poco a lo largo de los años, no ha cambiado en sí el diseño de la vacuna, sino que ha cambiado la formulación de la vacuna. Los virus que mutan mucho son los más complicados para hacer vacunas. ¿Por qué no hay una vacuna contra el VIH? Es básicamente porque muta tanto las proteínas que podemos generar para hacer buenas respuestas, que cuando yo agarro y hago todo el diseño de la vacuna y hago las fases clínicas, la cepa que está circulando ya es distinta a la que yo protejo. Y esto es lo mismo que pasa a grandes rasgos con la gripe. La gripe nos damos la vacuna todos los años y no es que la vacuna dura un año, o sea, la respuesta de la vacuna dura un año, sino que todos los años hay cepas distintas del virus. Es un virus que muta muchísimo y que además... es súper interesante el diseño de la vacuna del virus de la gripe, y es que cada 6 meses se diseña una vacuna de la gripe nueva. Y se diseña una vacuna de la gripe para un hemisferio usando las 4 variantes de gripe más prevalentes en el otro hemisferio cuando están en invierno. Entonces, ponele, ahora están diseñando la vacuna que hicieron, que tuvieron... En el hemisferio norte en invierno las cuatro cepas más importantes de gripe están haciendo una vacuna para dárnoslas a nosotros dentro de un mes cuando se abra el periodo de vacunación, y esto se hace cada 6 meses, se hace para todos los hemisferios. Con respecto a la vacuna del COVID, como es un virus nuevo, todavía no sabemos bien cuál es la tasa de mutación y cuántas de estas mutaciones de verdad generan diferencias, diferentes cepas. Porque vos podés tener virus que muten y tenés mutaciones de los virus, pero que más o menos se comportan igual, o podés tener cepas que es cuando un virus mutó de manera de que es muy distinto al virus anterior. Es decir, o infecta mucho más, o es mucho más letal, o tiene un montón de diferencias más en cómo funciona el virus, ¿sí? Por eso es que tampoco sabemos si la vacuna que estamos generando ahora, con estas 2 dosis que nos demos ahora, vamos a estar bien protegidos, o si no vamos a tener que dar una el año que viene cuando tengamos alguna diferencia más. ¿Qué pasa cuando nos vacunamos? O sea, ¿cómo es nuestro futuro de personas vacunadas, ¿no? Que eso es una información bastante interesante. Y es, la realidad es, si vos te vacunás, podés infectarte. No hay otra. Tenés un porcentaje de probabilidad de infectarte que va a ser menor que si no estás vacunado. Y además podés infectarte y ser y poder infectar. ¿Sí? Eso también es más bajo. Acá hay algo que hay que tener en claro, y es que no es binario el estoy infectado, el me infecto o no me infecto si estoy con alguien, o sea, si estoy en contacto con el virus. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, si hay partículas de virus que entran a mi cuerpo, no porque una partícula de virus entra a mi cuerpo yo me voy a infectar, sino que dependiendo de cuántas partículas de virus entran a mí, es me voy a infectar y qué nivel me voy a infectar. Si me entran muchas partículas de virus, probablemente genere una infección bastante más grande a que si me entran pocas partículas de virus. Esa es una de las grandes razones por las cuales usar tapaboca. Lo que hacemos es intentar limitar la cantidad de bacterias, de partículas que nos puedan entrar. Entonces, si nos infectamos, que nos infectemos poco. El estar vacunado es como tener un tapabocas interno. Va a ser que si son pocas partículas de virus que nos infectaríamos, no nos van a infectar. Es decir, el tapabocas llega a taparlas. Si son muchas partículas, puede ser que nos infectemos, pero nos infectemos poco. Lo que hace la vacuna es, por un lado, evitar que te infectes mucho. Te bloquea de una forma importante que te infectes mucho, y si no te infectas mucho no vas a precisar internación y no vas a morir en grandes rasgos, pero no evita que te puedas contagiar y tampoco evita que puedas enfermarte y contagiar a otra persona. Ahora, también reduce esa posibilidad, porque si yo me infecto, pero me infecto poco, no voy a tener la cantidad de virus suficiente para infectar a otra persona. Cuando el coronavirus infecta una célula, lo que hace es entrar a la célula, le dice a la célula, deja de trabajar en todo lo que estabas haciendo y solamente producirme más partículas del virus. Entonces, la célula se llena de muchos virus y después salen los virus, y como estoy repleto de virus, cada vez que hablo, tiro partículas de virus al mundo. Y de esas 10.000 partículas de virus que tiro al mundo, puede ser que una persona le entren algunas partículas y se infecte. Ahora, si la vacuna lo que hace es evitar que yo genere tantas partículas de virus adentro de las células, lo que yo pueda llegar a lanzar de partículas de virus van a ser menores, entonces lo que yo voy a contagiar también voy a contagiar menos. No sé si me explico. Entonces, si yo estoy vacunado, puedo... Mi recomendación, pero claro, yo no soy quien para recomendar nada, pero desde mi punto personal, el tapabocas vamos a tener que usarlo por un tiempo bastante más largo. Al menos hasta tener toda la inmunidad de rebaño, o sea, la mayoría de la gente vacunada y tener una inmunidad de rebaño, y que el nivel de circulación del virus disminuya bastante, ¿sí? Es decir, que ya no veamos que los números de casos por día, no sé, serán 20 casos por día, ahí capaz que ya vamos a poder dejar de usar el tapaboca. El tapaboca en verdad es una medida protectora propia. También, si estoy infectado, voy a infectar menos, pero también me protege a mí. Y todas las medidas que nosotros podamos tomar se van a sumar entre ellas para que nos infectemos menos. Hay lugares del mundo, por ejemplo, Australia, sé que ahora está diciendo que si estás vacunado puedes andar sin tapabocas por el mundo. Florida creo que también está haciendo lo mismo. Ahí, bueno, cada maestro con su librito. Desde un punto de vista personal, me parece que es importante todavía usar el tapabocas. La otra cosa, la de separación de los tiempos de las vacunas. Como les decía, cuando se diseña la fase clínica, cuando se diseña la vacuna y con todas las fases clínicas, se planea un esquema de vacunación determinado, ¿sí? Entonces, el laboratorio dice, yo hice mis fases clínicas con la primera dosis al día 0, la segunda dosis al día 28 y mido la protección al día 14 después de la segunda dosis, ¿sí? Y el laboratorio te dice, esta es la información. Y en estos parámetros, en este marco, yo sé que funciona, yo sé que es protectivo. ¿Ah? Después tenemos todo lo que es la información teórica. Que la información teórica nos dice, bueno, un par de días más, un par de días menos, no debería molestarme para generar una buena respuesta. Entonces, desde un punto de vista inmunólogo, te puedo decir, si en vez de esperar 28 días, esperas 30, 40, más o menos va a ser lo mismo. Desde el punto de vista del laboratorio te voy a decir, yo sé que en este marco funciona. Todo lo que pase por fuera de este marco, yo no me puedo hacer responsable. Por eso es que hay tantas cuestiones con esto de los días y si retrasarlo. que también está dado por otro lado con el problema de lo que es la producción y la disponibilidad de la vacuna. Con todo esto que se habían hecho en las fábricas al principio y que decían podemos dar tantas dosis por mes o lo que sea, lo que pasó es que en el proceso de escalado, de pasar de ese litro de vacunas a los 10.000 litros y después al millón de litros para hacer muchas vacunas, cuando hicieron el último proceso de escalado, es decir, el subir de 10.000 litros a 100.000 litros, el rendimiento de la vacuna es menor, es decir, hacían menos dosis de la que esperaban tener. Y entonces por eso también es que ahí está habiendo un gran problema de oferta de las vacunas y que te dicen que no te las podemos dar y que ahí está habiendo problemas en todo el mundo y de todos los laboratorios están teniendo problemas que básicamente se deben a esto, al escalado, a que no pueden producir la cantidad de vacunas que pensaron que iban a poder producir. La decisión del gobierno o del GACH o lo que sea de haber atrasado las dosis de la vacuna, yo no me voy a meter en esa parte, eso depende de ellos y van a tener información que yo no voy a tener porque los laboratorios le pueden dar información que no están abiertas al público. Lo que podemos decir es, desde un punto de vista teórico, no cambiaría tanto. Si demoramos mucho más, si demoramos, no sé, 6 meses entre la primera dosis y la segunda dosis, probablemente no sirva. Pero también hay que ver cada uno de los casos. Eso hay formas de medir y los laboratorios no es que midieron solamente al día 0, al día 28 y al día 14 después, sino que todos los días iban midiendo y tienen información de todos los días. Y entonces con esa información se puede medio que extrapolar. Pero bueno, eso son decisiones más políticas y más globales que se escapan un poco del ámbito científico. Bueno, muchas gracias por verme y espero que hayan entendido un poco más.